7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 23 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? La Zarraga Elkartea considera que hará falta un milagro para que Gasteiz Antzokia sea una realidad. Amaia Kerexeta, portavoz.
Mirari bat gertatu ezean, egitasmo honen amaieran gaude.
La Zarraga Elkartea, en las actuales circunstancias, habla de milagros. Y el ayuntamiento, en cambio, afirma que el proyecto, que es municipal, subrayan, se llevará a cabo sí o sí. Así que quizá lo que queda en duda ahora es la propia gestión del recinto, si será la Zárraga quien pueda hacerlo realidad, porque la concejala de Euskera, María Nanclares, deja claro que no hay vuelta atrás en cuanto a la cuantía que se les reclama.
No voy a incumplir una resolución de intervención.
Y la Zárraga insiste en que no tiene ese dinero, así que el bloqueo sigue. El amplio seguimiento en la tercera jornada de huelga del sector del ocio educativo en Álava ha supuesto que no haya abierto ni una sola biblioteca municipal en Gasteiz. Todas las salas de encuentro, salvo dos, han estado cerradas. También la oficina de turismo. Y ligado al turismo, hoy no han abierto ni la Catedral Santa María, ni el Valle Salado de Salinas de Añana, y tampoco los parqueches. Son algunos de los servicios subcontratados por los ayuntamientos a este sector que se han visto afectados, según señala la parte social, que sigue pidiendo un convenio mejor. La Diputación Foral de Álava asegura que mantiene la atención abierta a la ciudadanía sin la necesidad de solicitar cita previa en su relación y gestiones con la institución. Así lo ha afirmado el diputado general Ramiro González.
Cualquier persona que acuda a cualquiera de los departamentos de la Diputación Foral de Álava es atendido o atendida. Si acude sin cita previa, puede encontrarse con que la persona que le tiene que atender no está en ese momento o con que tiene que esperar, ¿no?
Es la explicación que hoy se da una recomendación del Ararteco que pasa por pedir a la Diputación Alavesa que elimine la obligatoriedad de la cita previa y que sea una opción voluntaria. Esta recomendación es el resultado de la reclamación realizada por un ciudadano que acudió a las oficinas de Hacienda del Audio, donde se le dijo que necesitaba solicitar cita previa para ser atendido. Los barrios de Aldave y Arana acogerán una experiencia piloto del Ayuntamiento de Gasteiz para mejorar la atención a personas mayores de 60 años que requieren de cuidados. La apuesta es concentrar los servicios sociales de base en los Bistan, en los centros socioculturales de mayores, desde donde se gestionarán las necesidades de cuidados, desde un servicio a domicilio hasta apoyo psicológico a las familias. Aurora Nieva, usuaria del Bistan de coronación.
Nos va a proporcionar algo que antes lo teníamos como apartado, como, jo, es que tengo que ir allí, es que tengo que pedir cita, es que esto.
En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
La tarde pasa por el partido que enfrenta a Baskonia y Real Madrid. Arrancan los playoffs de Euroliga.
A las 9, más que tarde, a la noche arranca el playoff para el Baskonia. Termina casi de madrugada, teniendo en cuenta que en partido de baloncesto nunca se sabe el recorrido que puede tener en el transcurso del choque. A las 9 en el Wizzing Center, el Baskonia se mide al Real Madrid en el arranque del cruce de cuartos previo a la Final Four de Berlín, la serie al mejor de 5 partidos, hoy y el jueves en Madrid. Y en juego tenemos en Atenas el partido entre Panathinaikos y Maccabi. De momento, Panathinaikos 5, Maccabi 2.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, en la que seguimos analizando los resultados electorales. Lo hacemos con Suriña Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. 7:34, tenemos 8 grados en la capital de Euskadi y atención en las carreteras en la Nacional 622 en Zigoitia, dirección Bilbao. Hay un coche averiado que ocupa el arcén y parte del carril derecho, así que circulen con precaución en este punto, Nacional 622, Zigoitia, sentido Bilbao. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La Azárraga Cultura Elkartea cuestiona el futuro de Gasteiz Antzokia, que supedita a un milagro, mientras que el Ayuntamiento de Gasteiz lo califica de proyecto municipal y asegura que se hará sí o sí. Para que se haga sí o sí y sea gestionado por la Azárraga, el Gobierno municipal, en la voz de su concejala de Euskera, marca la hoja de ruta. Se debe firmar el convenio para este año 2024. Es una obligación, afirma María Nanclares, que llega a sugerir que con la inyección que recibirán de este convenio podrían cubrir los 112.000 euros que se les reclaman de la subvención municipal anterior por cuestiones que quedaron sin ejecutar. Si quedaron sin ejecutar, fue porque el ayuntamiento incumple los plazos, replica la Azárraga, que considera que el convenio propuesto empeora las condiciones del actual e insiste, se les pide un dinero que no tienen. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, la Azárraga Cultura Elkartea ha querido dejar claro que
udalak ez ditu bere konpromisoak bete.
Que el ayuntamiento no ha cumplido con sus compromisos, dice Amaia Kereseta, portavoz de la asociación, porque el espacio no abrió cuando se les prometió. Este retraso, subraya, ha supuesto que hayan dejado de ingresar unos 80.000 euros que estaban previstos entre las ventas de entradas, patrocinadores o el bar, entre otros.
El karteak aurreikusitako gastuetan, 120.000 euro aurreztu zituen. Aurreikusitako sarrerak baino, 80.000 euro gutxiago jaso du udalaren erruagatik.
Y es en este contexto, dicen, en el que el ayuntamiento les pide que devuelvan 112.000 euros por gastos injustificados, por no ejecutar todas las actividades previstas. Cantidad que, subrayan, no tienen.
El karteak ez du funtz propiorik dirutza horri aurre egiteko. Naita ere ezingo luke ordaindu.
Mientras que, por su parte, en cuanto a este dinero, la responsable del servicio de euskera, Mariana Anclares, afirma que
es obligación de este gobierno y de este ayuntamiento cumplir con las indicaciones de la intervención general. Es lo que estamos haciendo. Es obligación de la Azárraga firmar el convenio de 2024.
Convenio que denuncia la Azárraga viene a empeorar al del año anterior. Amaia Kereseta.
2023ko hitzarmenaren baldintzak okertzera datorren hitzarmena. Diru laguntzaren 100%-a aldi bakarrean ordaintzetik 80%-a hitzarmena sinatutakoan eta 20%-a zuriketa bideratutakoan ordaintzera egindako aldaketa.
Situación enquistada ante la que la concejala ha querido dejar claro que
Izaskun Arrue Kulturgunea es un proyecto municipal, es un proyecto de ciudad y como tal se llevará a cabo, que no quepa la más mínima duda.
Y entre tanto, todos los partidos de la oposición responsabilizan al ayuntamiento de la actual situación. Son Maider Uriarte, EH Bildu, Iñaki García Calvo, PP y Garbiñe Ruiz, Podemos.
Es que el gobierno municipal no solo no ha sido capaz de hacer realidad este proyecto, sino que además ha puesto a la asociación en una situación agónica.
¿Pero de verdad ustedes creen que va a echar a funcionar un espacio que tiene que estar gestionado por una entidad, que tiene que devolver 112.000 euros y que no tiene?
La Azárraga ha hecho parte de lo que tenía conveniado, pero hay que tener en cuenta que el gobierno municipal no han cumplido con parte de ese convenio.
Y es en este contexto en el que la Diputación ha aprobado aportar 2,5 millones de euros a las arcas de la capital alavesa para inversiones en infraestructuras. Y aquí se incluyen, atención, 150.000 euros para la Azárraga Elkartea.
El Consejo de Gobierno Foral ha dado luz verde a 2,5 millones de euros para inversiones, con el objetivo de que sea el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el que impulse las infraestructuras municipales y realice dichas inversiones. En la partida se encuentran inversiones en instalaciones deportivas, centros culturales, campos de fútbol y piscinas, polígonos industriales, mejoras de alumbrado con perspectiva de género y 150.000 euros destinados a inversiones en equipamiento cultural para la Azárraga Cultura Elkartea. Unas ayudas que, como decimos, tienen como finalidad mejorar la calidad de los servicios públicos de la capital.
Seguimos hablando de cuantías que las instituciones destinan a infraestructuras, porque el Gobierno vasco ha aprobado una partida de 4,5 millones de euros para Foronda. Amets Gil de Paules, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. La subvención será destinada a vía, la sociedad que se encarga de la promoción del aeropuerto de Gasteiz. El objetivo de la subvención lo explica Bingen Supiria, portavoz del gobierno vasco.
Impulsar la actividad del aeropuerto de Foronda, tanto la comercial como la turística, a través de operaciones de pasaje regulares, siempre que sea relacionado con destinos domésticos e internacionales.
Vía tendrá que trabajar en busca de diversificación de compañías que operen sus vuelos de Foronda, la conectividad, la apuesta por destinos innovadores y el mantenimiento de servicios básicos auxiliares, además de el mantenimiento de la actual oferta de vuelos estatales e internacionales. La subvención de 4,5 millones de euros será abonada entre el año 2024 y el 2028 y desde el gobierno vasco remarcan que Foronda tuvo en el año 2023 un total de 310.000 pasajeros, lo que supone un 78% más que en el año 2019, año anterior a la pandemia.
Del ámbito de la movilidad les contamos además que la Diputación Alavesa, que se hará cargo de la gestión del tramo alavés de la AP68 a partir de noviembre de 2026, ha comenzado a buscar las alternativas tecnológicas más adecuadas para el sistema de pago por uso, si es que así se decide.
Sí, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado hoy la licitación de un estudio que analice y detalle las alternativas tecnológicas más adecuadas en caso de que se establezca un pago por uso en la autopista AP68 a partir de noviembre de 2026. Además, próximamente también se aprobará un segundo estudio para analizar el sistema de pago por uso en el resto de vías de alta capacidad del territorio, determinando las vías, tarifas, bonificaciones, alternativas tecnológicas y calendario de implantación, entre otras cuestiones. El resultado de los dos estudios, espera la Diputación, permitirá obtener una hoja de ruta para desarrollar este sistema de pago por uso en Álava, con parámetros de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Más asuntos del ámbito foral. El Ararteco ha pedido a la Diputación Alavesa que la cita previa para realizar trámites sea voluntaria. Detecta incoherencias entre la información que aporta la institución, que precisa que para entregar documentos, comprar impresos, solicitar cita o realizar cambios censales derivados de otro trámite no es necesaria, y lo que pone en la página web en la que se señala la cita previa como obligatoria para cualquier actuación. Por esta cuestión ha sido preguntado hoy el diputado general de Álava, que insiste en que se mantiene la atención abierta sin necesidad de cita previa. Unai Ugarte.
El pasado 8 de enero, un vecino de Laudio acudió a la oficina de Hacienda Foral de este municipio. Era su día festivo y la opción online solo le daba la posibilidad de ser atendido para el 16 de enero. Así todo, acudió a las dependencias con toda la documentación. La persona de recepción le impidió pasar porque no tenía cita previa. Según la queja interpuesta ante el Ararteco, el implicado pudo ver que no había nadie en las instalaciones sobre las tres personas empleadas de la administración. Ante esta reclamación, el defensor del pueblo recomienda a la Diputación que elimine la obligatoriedad de la cita previa y que esta opción sea voluntaria. El diputado general ha asegurado que en las dependencias de trato directo con la institución foral se mantiene abierta la doble alternativa, con y sin cita previa. Ramiro González.
La Diputación decidió mantener el modelo de cita previa porque entendemos que es el más útil para los ciudadanos y ciudadanas, pero también al mismo tiempo tener abierta la posibilidad de que quien acuda sin cita previa pueda ser atendido. Y de hecho, aquí cualquier persona que acuda a cualquiera de los departamentos de la Diputación Foral de Álava es atendido o atendida. Si acude sin cita previa puede encontrarse con que la persona que le tiene que atender no está en ese momento o con que tiene que esperar, ¿no?
González insiste que la doble alternativa de atención al ciudadano está asegurada en las dependencias forales.
Por cierto, el diputado general también ha sido cuestionado por la situación de Mercedes, factoría en la que, como saben, se ha iniciado hoy una parada de la producción que durará 13 días para ajustarse a la demanda del mercado. No habrá actividad hasta el próximo 6 de mayo y la situación se replicará durante el resto de los viernes del mes. Dice Ramiro González que sobre esto no tiene ninguna preocupación.
Bueno, lo que hay es una situación del mercado que obliga a la empresa a tomar decisiones, ¿no? Y hay también una flexibilidad acordada que permite tomar esas decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con las personas que allí trabajan y el ritmo de producción, ¿no? Bueno, estamos en ese sentido tranquilos, ¿no?
Y en el ámbito laboral, como saben, hoy el sector del ocio educativo y animación sociocultural de Álava está en huelga. En esta tercera jornada de huelga, los sindicatos elevan el seguimiento al 90%, Nicolau.
No han sido pocos ni pocas las que hoy se han acercado a una biblioteca y se la han encontrado cerrada.
Yo venía a hacer unos trabajos y la verdad que no había visto ningún lado que hoy fuera a estar cerrada. Pues nada, pues me tocará volver a casa.
Si hubiese estado abierto, desde luego lo hubiese dejado dentro y hubiese mirado a ver si había alguno que me interesaba en 5 minutos. Pero bueno, visto que está cerrado, lo dejo en el depósito de devoluciones y listo.
Y es que hoy, Día del Libro, el sector del ocio educativo y animación sociocultural del territorio ha ido a la huelga. Una huelga que, según la parte social, en la capital alavesa ha obligado a cerrar todas las bibliotecas, casi todas las salas de encuentro, a excepción de dos, la oficina de turismo o la Catedral de Santa María, entre otros. Eli Cabanillas es trabajadora de los parques naturales.
Igual que la anterior o incluso mayor, o sea que hablamos del 90 o igual incluso un poquito más del 90% del sector.
Esta es la tercera huelga que realizan. Avisan que si no se desbloquea la negociación del nuevo convenio, continuarán con las movilizaciones. De momento, la patronal se ha comprometido a mandar una propuesta por escrito la próxima semana. La próxima mesa negociadora será el 13 de mayo.
El Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento pone en marcha un proyecto piloto en Aldave y Arana para mejorar la atención a personas mayores de 60 años que necesitan cuidados. Se han concentrado los servicios sociales de base en los BISAN, Centros Socioculturales de Mayores. Desde allí se diseñará un plan de cuidados integral y personalizado. Estíbaliz Mendía.
El BISAN es el centro donde se van a gestionar las necesidades de cuidados de la persona, desde un servicio a domicilio hasta apoyo psicológico a las familias, por ejemplo. No hay por qué desplazarse a oficinas fuera del barrio o alejadas del domicilio. Es el centro el que se acerca a los mayores y no al revés. Además, se incorporan los recursos del BISAN, con lo que ello supone de participación social. Maite Ruiz de Sabando es coordinadora de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria.
No solamente es identificar qué necesidades puede tener la persona y cubrirlas. Si es una familia cuidadora, puede ser apoyo psicológico, un SAS Respiro, un centro de día de fines de semana, sino también valorar cuál es el proyecto de vida de la persona, ¿no? Qué es lo que le gusta hacer, cuáles son sus aficiones, cuáles son sus capacidades y desde ahí potenciarlas.
Un programa piloto que atiende a personas mayores de 60 años que necesitan cuidados y que de momento llega a 1.200 que residen en Aldave y Arana. Aurora Nieva ya lo ha conocido y alaba a las personas que han diseñado este modelo.
Algún iluminado que en un momento se le encendió la bombilla y dijo: hay mucha gente mayor y esto hay que acercar, nos tenemos que acercar a ellos, más que ellos vengan donde nosotros. Y yo creo que va a marchar.
Ella lo ha aprobado en el BISAN de Coronación. Si la iniciativa funciona, se va a extender al resto de los barrios.
Plázara. Zuriñe Rodríguez.
Llevamos 3 semanas mirando a Álava y el domingo tuvimos nuestro momento estrella. Todas atentas a lo que iba a pasar en el territorio sin ser muy capaces de entender el territorio. Resulta que en Álava se repartía todo el pastel y mientras los datos de Vizcaya y Guipúzcoa iban entrando, a nosotras nos estaba costando el recuento, por eso de que el 75% de nuestra fortaleza electoral está en la capital. Total, que el voto entró y H. Bildu ganó las elecciones. No le ha ido mal la cosa a los soberanistas. Se han llevado la tarta en 25 municipios frente a los 22 del Partido Nacionalista Vasco. Y para más inri, la tarta se la han comido con triple de azúcar en 2 municipios de esos que duele. Le han arrancado la victoria al Partido Nacionalista Vasco en Amurrio y a los socialistas en Iruña de Oca. Pica. Pero tampoco es ningún drama porque los nacionalistas seguirán sentados en Lendakaritza y los socialistas están de rave, celebrando que sin ganar las elecciones, ellos son los que más poder van a tener en la siguiente legislatura. La cosa tampoco le ha ido nada mal a los populares. Vale que lo de que Álava es su feudo ha pasado a la historia y ahora solo han ganado la guardia. Pero nuestro territorio es el único en donde consiguen aumentar y se van de fiesta con la ultraderecha, que revalida de nuevo el escaño por Araba. La tan famosa intercambiabilidad política de Álava va poco a poco quedándose atrás y parece que llega un tiempo nuevo, el de la bipolaridad, en donde EH Bildu gana terreno y el PP va recuperando espacio. A partir de mañana nadie va a hablar de Álava, eso sí, hasta las siguientes elecciones, donde volverá a ser decisiva y la línea bonita de todos. Pero más allá de la ilusión para unas y de la decepción para otras, Álava necesita ser explicada, mirada y cuidada.
Les hablábamos al comienzo de las críticas de la oposición a la gestión que está realizando el Ayuntamiento de Gasteiz sobre Gasteiz Antzokia. No son estas las únicas críticas que nos deja el día. Los vecinos de Artaza, Gereña, Legarda y Mandojana, que han estado durante más de un mes recibiendo agua embotellada, al detectarse en sus casas niveles de nitratos superiores a los establecidos por normativa sanitaria, han censurado la gestión de la información realizada por el Gobierno municipal. Consideran que ha sido poco clara y transparente. Como saben, se ha buscado una solución duradera a estos problemas con la instalación de una tubería de 2 kilómetros de longitud para conectar estos núcleos poblacionales a la red de suministro de agua potable de Gasteiz. Los vecinos se quejan del retraso en estos trabajos. Juan Carlos Gastiain, presidente de la Junta Administrativa de Legarda.
Que ya el día 11 de marzo me presentan a mí todo el plan de emergencia confeccionado con el trazado y con todos los problemas para ejecutarlo. 11 de marzo. La obra se ha iniciado el 19 de abril, cuando es una obra de emergencia sanitaria que no requiere ni contratación de obras, ni requiere ningún tipo de autorización.
En el Ayuntamiento de Gasteiz también se ha abierto el debate sobre la tasa turística. La idea es implantarla en Euskadi. Será el Gobierno vasco quien deba tomar esta decisión. Y la pregunta ha sido si este tipo de tasas tienen cabida en Gasteiz. El PP alertaba sobre la posibilidad de que su implantación reste competitividad al sector. No lo ve así, en cambio, el Gobierno. No cree que vayan a llegar menos turistas si finalmente se aplica la citada tasa. Son Blanca Lacunza, PP, y María Nanclares, concejala de Turismo.
No es necesario y nos resta competitividad frente a destinos cercanos que están fuera de Euskadi, que ofrecen recursos más o menos similares que a nosotros, en los que no se va a implementar esta tasa.
En caso de que se establezca esta tasa, invertiremos en la mejora de los recursos turísticos y en la promoción de ese turismo sostenible.
Y enseguida vamos con los deportes, pero antes nos detenemos en un lugar muy ligado al deporte alavés. Como saben, el campo de Mendizorroza cumple este mes 100 añazos y se han organizado varias actividades para celebrar el centenario, entre ellas visitas guiadas que han comenzado esta tarde. Silvia Núñez.
En las visitas guiadas se podrán conocer espacios emblemáticos como la sala de prensa, el banquillo o una zona curiosa, el túnel de salida al campo. Nos lo explica Mónica Porras, técnica de deportes del Ayuntamiento.
Visitarán espacios emblemáticos que habitualmente estamos acostumbradas a verlos por televisión, que tienen su parte curiosa y su parte emocional.
Quienes se acerquen al campo estos días podrán también entrar al vestuario del Alavés y ver, por ejemplo, las taquillas personalizadas con las fotografías de cada jugador a tamaño real o incluso la zona de masajes dentro del propio vestuario. Las invitaciones para las visitas guiadas se han repartido por sorteo. De hecho, la demanda ha superado con creces el número de entradas. Más de 1 millar de personas se ha quedado fuera.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Pendientes de Baskonia, que hoy empieza su camino en los playoffs de la Euroliga.
Y tanto, a las 9 de la noche en el Wizzing Center, primer partido del cruce de cuartos de la Euroliga entre Real Madrid y Baskonia. El Madrid campeón de la Liga regular con 27 victorias y 7 derrotas, en casa 14 victorias y 3 en derrotas, una frente al Baskonia el 5 de abril. El Baskonia octavo en la Liga regular, 18 victorias, 16 derrotas, cayó con el Maccabi en el primer partido del play-in. Y en el duelo definitivo se impuso a la Virtus. En el Wizzing Center se encuentra ya el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra. ¿Qué tal, arratsaldeon? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, arratsaldeon? Muy buenas tardes, Emilio.
Vamos con esa última hora del Baskonia, también del Real Madrid, a prácticamente una hora y 5 minutos del comienzo del partido.
Sin sobresaltos, están todos los que nos esperábamos. Ya sabemos que en Baskonia no va a poder actuar en el día de hoy y seguramente en toda la serie Chima Moneke. No hay más contratiempos al respecto. Y el Real Madrid había una pequeña duda con Rudy Fernández, que en el último partido liguero tuvo algún pequeño problema, pero me cuentan que va a estar a disposición de Chus Mateo. Por tanto, todo el roster, toda la carne en el asador también para el técnico del Real Madrid para afrontar este primer partido de la serie al mejor de cinco. Vamos a ver si Baskonia o bien hoy o bien el próximo jueves puede rascar alguna victoria y bueno, tener la posibilidad incluso de poder sentenciar, ¿no?, la serie en el Buesa Arena, aunque eso es hacer castillos en el aire. Con los dos equipos ya realizando los ejercicios de calentamiento, ha llegado la hora de la verdad. Mucho favoritismo para el Real Madrid, ha sido campeón de la fase regular, es el vigente campeón, Baskonia ha entrado a través del play-in, pero esto es deporte, esto es baloncesto y vamos a hacer caso a Dusko Ivanović cuando ayer dijo lo de creer, luchar y sufrir mucho para intentar que esto no sea un paseo para el conjunto blanco. En 64 minutos arranca el partido aquí en el Wizzing Center. Nos va a tocar, Emilio, trasnochar en Radio Vitoria para contar este primer partido de los playoffs para Baskonia, que vuelve a esta ronda 5 años después.
No habrá problema para trasnochar y será todavía mucho más agradable si el Baskonia consigue la victoria. Mira, de momento el Panathinaikos está sufriendo con el Maccabi, 25-26 en el final del primer cuarto y en el arranque del segundo. Panathinaikos, que acabó segundo, Maccabi terminó séptimo. En pura teoría la diferencia podía ser mayor, de momento mucho equilibrio. Vamos a ver si el Baskonia, Ricardo, hace lo mismo que hace 18 días con aquel triunfo 91-95. Tampoco en aquel momento eran muy buenas las expectativas. Cierto es que el Madrid también mostró alguna frivolité, entre comillas. Un Madrid que tiene un equipazo, como bien decíamos y como bien conocen todos los oyentes de Radio Vitoria. Pero el Baskonia tiene a Marcus Howard, ¿no? Y hoy necesita, qué duda cabe, que el hombre de la capa, más que nunca, luzca y bien.
Sí, sí, necesita al mejor Marcus Howard y lo mejor de cada uno de los jugadores para poder hacer frente hoy a un Real Madrid que seguramente va a ser su planteamiento en el día de hoy en volcar el juego en la pintura, en ese juego interior que yo creo que es donde es más superior el Real Madrid. Es superior en muchos aspectos del juego, pero claro, con la presencia de Walter Tavares y de Poirier y la debilidad interior de Baskonia con la baja de Chima Moneke y la ya conocida de Khalifa Diop, ahí la balanza está bastante descompensada. Por tanto, eso es lo primero que tiene que intentar tapar el Baskonia ante este Real Madrid, que es capaz de manejar muchos registros. El de Baskonia no es tan variado y se ciñe al acierto de sus jugadores importantes. Y ahí, desde luego, Marcus Howard es el que tiene que destapar hoy el tarro de las esencias, a ser posible. Y si puede anotar, Emilio, los 35 puntos que hizo aquí hace justo 18 días para llevarse ese triunfo, que fue importantísimo y que significó ya el pase al play-in, pues mucho mejor. Con el mejor Marcus Howard, desde luego, será todo mucho más sencillo.
Naturalmente, volveremos dentro de 32 minutos. Gracias, San Ricardo. Saludos y muy buenas tardes.
Gero Arte,
cerramos la comunicación con el Wizzing Center. A las 8:30 estaremos ya con todos los oyentes de Radio Vitoria, con todos nuestros equipos de retransmisiones. Y cerramos con el mínimo apunte con relación a lo que acontece en el partido que ha inaugurado los playoffs. Panathinaikos y Maccabi están jugando en Atenas. De momento, Panathinaikos 28, Maccabi 29.
Emilio Pascual, eskerrik asko.
Suri.
Este 23 de abril, Día del Libro, el Museo Artium ha acogido una nueva edición de lecturas compartidas, dedicadas en esta ocasión a Néstor Basterrechea en el centenario de su nacimiento.
Era un día gris, de vientos racheados y galerna en el Cantábrico. La familia se había reunido en el puerto. A un lado se habían arrizamado la abuela, la madre y los hijos. Se encontraban estremecidos y temerosos. La madre protegía a los hijos apoyando sus manos en los hombros.
Es Beatriz Herraez, directora de Artium, quien ha leído un texto sobre el exilio de la familia de Basterrechea. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde se ha leído allí sobre arte y cultura, una iniciativa en la que han participado decenas de personas, unas anónimas y otras no tanto, como los hijos de Basterrechea, Gorka y Mikel, o los escritores Pachi Zubizarreta y Carmen Vicente.
Tú eres el pastor, el sendero escondido, la hierba húmeda. Yo soy la nieve blanda, el norte, el año que comienza. Plim, plan. Soy tu camino azul, Martincho, por el invierno de tus cielos.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más Biar Arte Saindu.